Y sin más vueltas, vamos a ir a la enseñanza de hoy, que como decía Eduardo, lleva por título Restaurando a los Hermanos y tiene que ver, es una acción de las tantas virtudes que se enseñan las epístolas a la iglesia. Vamos yendo, por favor, si les parece, a la epístola a los Gálatas, al capítulo 6, al versículo 1. Como decía, la palabra de Dios nos enseña que hay muchas, un gran número de acciones virtuosas que nosotros podemos llevar a cabo en nuestra vida y mediante ellas nosotros glorificar a nuestro Padre Celestial. Entonces, es importante que nosotros las conozcamos porque además muchas de ellas son una necesidad dentro de la iglesia y nuestro Padre espera que nosotros lo tomemos como tal, lógicamente. Gálatas capítulo 6, versículo 1, habíamos dicho, si están ahí, leemos Gálatas 6, 1, hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, bueno. Básicamente el carácter de la epístola a los Gálatas podríamos decir que es del tipo correctivo. Esta misma epístola, decimos que es del tipo correctivo porque esta epístola apunta a corregir el error que se había infiltrado en la iglesia por la falta de adherencia de nuestros hermanos de Galacia, por la falta de adherencia a la sana doctrina que ellos ya habían recibido. En otras palabras, el error se había infiltrado a la iglesia por un débil pararse firme en la sana doctrina que habían tenido nuestros hermanos de Galacia. Ustedes, ahí en la misma epístola a los Gálatas, por favor, pero esta vez en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 6 y 7. Esto les decía Pablo. Comienzo de la epístola, nomás los primeros versículos, Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Dice: Estoy maravillado, y no es que esta sea una expresión de alegría o que Pablo esté diciendo esto con gozo, más bien es una expresión de asombro, casi una ironía, podríamos decir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese versículo 7, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Muy bien. Para ponernos un poco más en contexto, pero sin ahondar demasiado, diremos también en relación a esto, el error que aquí se corrige en esta epístola a los Gálatas es aquel que impulsaba o promovía la idea de que el hombre es justificado por llevar a cabo las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo. Es decir, todo lo contrario de lo que nosotros hemos aprendido de esta administración de la gracia, de la cual nuestros hermanos de Galacia también eran partícipes ya en ese tiempo, ¿no? Fíjense ahí en Gálatas, pero en el capítulo 2, esta vez, Gálatas 2, vamos a leer el versículo 16. Aquí en oposición, en franca oposición a esta idea que acabamos de mencionar, Gálatas 2, 16 dice: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿ven? Sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Vemos que una vez identificada la falla, Pablo los corrige. Esto es algo que se puede ver a lo largo de la epístola, más puntualmente en los tres primeros capítulos, si ustedes después lo pueden leer tranquilamente en sus casas, es una famosa epístola, Pablo los corrige poniendo lógicamente los argumentos de la palabra de Dios que refutaban el accionar de nuestros hermanos de Galacia, ¿no? A su vez, y tomando como punto de partida el vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y el servirse por amor los unos a los otros, el apóstol los alienta a tener acciones que verdaderamente armonicen con la nueva naturaleza espiritual de la cual ellos habían sido hechos partícipes por gracia, al igual que nosotros. De entre todas esas acciones virtuosas a las que el apóstol les instaba al comienzo del capítulo 6, nos encontramos con una que es verdaderamente una gema en la palabra de Dios, podríamos decir. Vamos a, de vuelta a Gálatas 6, por favor, ese sería el versículo central de nuestra enseñanza, Gálatas capítulo 6, versículo 1, vamos a leer varias veces esta mañana, Gálatas 6, 1, leemos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Podríamos decir que la Biblia vendría a ser como el manual de la vida para el creyente, ya que en ella nosotros encontramos todas las instrucciones que nuestro Padre Celestial dejó para nosotros. Sin menospreciar ni subestimar ninguna de esas instrucciones, la palabra de Dios en la Biblia, y solamente a fin de identificarlas, podríamos hacer una diferencia entre aquellas instrucciones que son más bien del tipo básicas, ¿sí?, de aquellas que son o que tienen un rol o función de contingencia. Estas últimas, mayormente usadas o utilizadas en situaciones que son atípicas, que no son comunes, que son impensadas y que no armonizan. Vamos a ver un ejemplo de estos dos tipos de instrucciones que mencionamos aquí. Por favor, pasen a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23, un versículo súper conocido por nosotros. Algunos hasta lo podrán citar de memoria. Proverbios 4:23. Si ya están ahí, leemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien. Siendo el corazón de la mente el asiento principal de los pensamientos más íntimos de la persona, y desde donde nacen las acciones que en cierta forma nos definen, este corazón debe ser vigilado, debe ser protegido y debe ser guardado más que ninguna otra cosa, como nos está diciendo el versículo. Por supuesto que la mejor forma de hacerlo es guardando la palabra de Dios en él. Si ustedes después pueden leer el capítulo 4 de este libro de Proverbios, van a ver que se menciona de la palabra cosas como, por ejemplo, que la palabra es medicina y que es vida. Entonces, cuanto más no quisiera uno tener eso en el corazón, ¿no? Esta es una instrucción básica y fundamental que no debemos perder de vista, que no debemos descuidar, si lo que pretendemos es tener acciones virtuosas que sean acordes a la voluntad de Dios. Vean, tarde o temprano terminaremos siendo o viviendo lo que en nuestro corazón guardamos. Esa es una verdad inapelable. Lucas, por favor, capítulo 6, en relación a esto vamos a ver en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el versículo 45. Nuestro Señor Jesucristo aquí hablando, la tenía clara como siempre, y que seguramente habrá leído y habrá guardado su corazón después de haber pasado por el libro de Proverbios y ver el versículo de 23 del capítulo 4. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿sí?, habla la boca y habla nuestra vida. Es así. Muy bien. Ahora, hablando de instrucciones de contingencias, acabamos de ver una instrucción que llamaríamos básica. Vamos a ver un ejemplo ahora de lo que llamaríamos una instrucción de contingencia. Por favor, pasen conmigo a Santiago, capítulo 5, Epístola de Santiago, el capítulo 5, donde vamos a leer los versículos 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Leemos. ¿Está uno enfermo en vosotros? Ahí tenemos contingencia. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salva al enfermo. Y si él comete pecados, dice, le serán perdonados. La enfermedad, así como cualquier otro tipo de mal, nosotros sabemos, se encuentra en el polo opuesto de la voluntad de Dios. Dios siempre quiere y procura el bien para los suyos. Por eso, en caso de que algún hermano en Cristo se viera afectado por la contingencia de estar enfermo o por tener alguno tal, la oración es siempre el recurso más básico para resolverlo. ¿Sí? Cabe mencionar también, por supuesto, que la oración es fundamental en la vida de todo hijo de Dios, ya sea que se nos presente una contingencia o no. Pero en este caso, como vemos, si se presenta una situación como esta, la oración es el recurso más a mano que tenemos. Siguiendo esta línea de instrucciones de contingencia, vamos a ver a Gálatas 6, versículo 1. Por favor. Ya he dicho que lo íbamos a hacer varias veces esta mañana. Se nos va a hacer carne, pero bienvenido sea. Que la palabra more en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. Gálatas 6, versículo 1, lo vuelvo a leer. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tenido. Una de las cosas que aprendemos al estudiar la palabra de Dios, una de las primeras cosas que tenemos que estudiar la palabra de Dios, es que nuestro Padre Celestial desea que como hijos suyos andemos conforme a su voluntad. Él espera que así sea, mas no ignora que esto a veces no sucede. Nuestro Padre nos conoce, sabe y entiende que ocasionalmente podemos fallar. Por eso también nos instruye y nos alienta para que cuando eso ocurra, ¿sí?, no desistamos nosotros en nuestra procura de andar como el deseo de andar con las cosas. Y además, también nos instruye para que nosotros ayudemos a otros hermanos en situaciones similares. Por eso, en este versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 de Gálatas 6, nosotros leemos al comienzo, si alguno fuere sorprendido, como si fuera una posibilidad. Porque de hecho lo es. Fíjense que mediante el condicional sí, sí, la palabrita sí, se pone de manifiesto que fallar a la hora de hacer la voluntad de Dios es una posibilidad cierta. Por otro lado, debemos decir que ese ser sorprendido en falta, que se menciona en el versículo, no describe el acto de una persona que sorprende ahora cometiendo algún ilícito. No se refiere a eso. La palabra que en nuestras Biblias nosotros leemos como sorprendido, en los textos griegos es prolambar. Y significa anticipar, adelantarse, tomar o sorprender. Según Vine, un erudito en el idioma griego, el sentido de este vocablo versículo es el de ser atrapado en una falta. donde el significado, como decíamos recién, no se refiere al acto en el que una persona detecta a otra cometiendo un pecado o cometiendo una falta. En cambio, lo que este versículo, ¿sí?, más bien describe es la situación, fíjense ustedes, en la que el creyente, diríamos, tener la guardia baja o no permanecer vigilante, da lugar a que el pecado saque provecho de esta situación, de este hecho, tomándolo como por sorpresa. Ese es el sentido, ese es el significado. Hay otras versiones de la Biblia que quiero compartir con ustedes que han traducido este versículo de la siguiente manera. Fíjense. La primera que les comparto dice: hermanos, aunque un hombre dé algún paso en falso antes que se dé cuenta de ello, ¿ven? Tomado por sorpresa, no se da cuenta. Ustedes, dicen los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo por temor de que tú también seas tentado. Hermosa. La segunda que tengo para compartir con ustedes dice: hermanos, aún en el caso de que alguno fuera cogido en algún desliz, ¿ven?, un descuido, un desliz, vosotros los espirituales, procurad reintegrarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, de este modo, y luego de leer, de tener el significado de esta palabra, el sentido de este ser sorprendido, y de leer estas versiones que en verdad arrojan mucha luz en nuestro estudio, vemos cómo la acción de sorprender, ¿sí?, recae sobre el pecado, sobre la falta, como si el pecado fuera un sujeto, como si fuera una persona que toma por sorpresa al pecador o al que cometió la falta. El doctor Bullinger, un estudioso, un gran hombre de Dios, hermano nuestro, que ha hecho trabajos maravillosos, de los cuales nosotros seguimos sacando provecho al día de hoy, el doctor Bullinger decía en su diccionario de figuras de dicción, expone que existe figura llamada prosopopeya, la cual consiste en presentar cosas inanimadas o animales como si fuesen personas, a ausentes como si estuviesen presentes y a muertos como si estuviesen vivos. Dice también, los latinos la llamaban personificación y con este nombre ha pasado también a nuestro idioma. Y de aquí en adelante, mientras continuemos nuestro estudio y se presente, la llamaremos personificación por una cuestión de practicidad. En nuestro registro de Gálatas 6:1, precisamente estamos ante la presencia de esta figura. En este caso se refiere al pecado, ¿sí?, ya que siendo algo inanimado, es presentado como alguien, como si fuese una persona que toma por sorpresa a otra, ¿no? Pero este, sepan ustedes, no es el único caso en la Biblia en el que el pecado es presentado de esta forma, es presentado como una persona. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ir a Génesis, por favor, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7. Aquí es Jehová Dios hablando a Caín. Génesis capítulo 4, versículo 7 dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, fíjense, el pecado está a la puerta. Qué gráfico. El pecado está a la puerta, como si estuviese ahí, agazapado, listo para tocar el timbre. El pecado está a la puerta, dice: con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Al decir el pecado está a la puerta, vemos cómo con esta personificación, Dios destaca la intensidad con la que aquel le acechaba, con la que el pecado se acechaba a Caín, nos acecha a nosotros también. Destaca eso, la intensidad y además la inminencia de sucumbir ante él. Qué tremendo versículo. Romanos, por favor. Vamos a ir a Romanos, de una punta a la otra. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. De donde vamos a leer el versículo 12. Romanos 6, 12. Leemos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muy bien. Jesucristo, el rey del futuro reino de Dios, es quien señorea hoy en nuestra vida y es a quien servimos. Este registro de Romanos 6, 12 expresa el deseo de Dios. Fíjese que dice, no reine pues, este es Pablo hablando por revelación de Dios, por supuesto. Entonces expresa el deseo de nuestro Padre Celestial de que nos reine el pecado en nuestra vida, pero además nos advierte acerca de algo que lamentablemente puede ocurrir cuando no actuamos o no vivimos como hijos de Dios que sirven a quien Él hizo Señor. Si lo permitimos, porque corre por nuestra cuenta, es decisión mía, a quién, cómo vivo, a quién sirvo. ¿Sí? Por eso digo, si lo permitimos, fíjense que el pecado puede asumir un protagonismo tal en nuestra vida como de alguien que señorea o reina sobre la vida de otro. Como dijimos, si bien es esto que el pecado es una falta o una falla a la hora de hacer la voluntad de Dios, en los registros que acabamos de leer de Romanos 6:12 y de Génesis capítulo 4, así como también en Gálatas 6:1, ¿sí?, el pecado es presentado como una persona a fin de llamar la atención. Para Dios el acto de pecar no es una cosa liviana, no es algo sin importancia, por eso desea que lo entendamos, y además nos enseña que habiendo, porque ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, no solamente de que no reine el pecado en nuestra vida, de que no pequemos, sino de que cuando eso ocurra, no nos quedemos estancados en el barrio. Eso es lo que nos enseña nuestro Padre Celestial, además de lo que acabamos de ver. Cuando una persona ha caído en el barro del pecado, ¿sí?, lo que necesita simplemente son dos cosas. Saber que cometió un error y ayuda para salir de él. Por eso, el versículo de Gálatas es también una clara muestra de cómo nuestro amoroso Dios pretende, procura que nosotros tratemos al pecador desprevenido, al creyente descuidado, que en algún momento, por supuesto, podemos ser nosotros también. Vamos a volver a nuestro registro de Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, y vamos a estudiar la palabra que es una palabra que es muy importante, el versículo que define la acción virtuosa que nosotros, que se destaca en el versículo. Vamos a estudiar la palabra restaurado, ahí en Gálatas 6:1. Según el erudito en el idioma griego Vain, la palabra traducida como restaurante es la palabra griega catartizo, la cual, dice Vain, significa primeramente remendar, como reparar. Este uso lo encontramos, por ejemplo, si ustedes quieren ir, Mateo capítulo 4, versículo 21. Aquí encontramos este uso, remendar, Mateo 4, 21. Donde leemos, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, dice nuestro Señor Egipcio, está hablando de Jesús. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que, fíjense, remendaban, y aquí está nuestra palabra catartizo, sus redes y los llamó. Muy bien. También dice Vine, de esta palabra catartizo, que significa equipar completamente. Y añade que puntualmente en este versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, esta palabra tiene un uso metafórico, en donde la palabra hace referencia a la acción de la restauración por parte de los que son espirituales, de uno que ha sido sorprendido en una falta, lo que veíamos hace un momento, siendo que el tal es como un miembro dislocado del cuerpo. Muy interesante esa definición. Hay además un comentario, la versión de la Biblia Plenitud, en línea con lo que acabamos de leer acerca de la palabra catartizo, que dice: el término se utilizaba en el lenguaje corriente para designar la acción de componer huesos rotos. Hermosa manera de darnos a entender el Padre lo que estamos estudiando en este versículo 1. Fíjense, teniendo en cuenta el significado de la palabra catartizo, en el contexto que acabamos de leer en Gálatas 6.1, podemos claramente entender cómo desea nuestro Padre Celestial que actuemos ante una situación de similares características. Es decir, cuando un hermano lamentablemente ha sido sorprendido, tomado por sorpresa por el pecado, por la falta. Habiendo aprendido de la palabra de Dios que nosotros, sus hijos, somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es necesario que entendamos que esta es una verdad que necesitamos asimilar con convicción y asumir con compromiso si lo que queremos de verdad es hacer la voluntad del Padre Celestial. Vamos a leer ahora a continuación unos versículos que van a refrescar nuestra memoria para que nosotros tengamos presente que estas son verdades que necesitamos abrazar si en verdad deseamos hacer las cosas como Dios desea que las hagamos. La perspectiva que no debemos perder jamás es la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Y nosotros somos sus hijos y somos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 5. Romanos 12, 5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Corintios, por favor, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. Leemos: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es un asunto de todos. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Efesios, capítulo 5, por favor. Efesios 5, vamos a leer los versículos 29 y 30. Y bien es cierto que este versículo está en un contexto particular, aún así nos da una idea con la cual nosotros podemos cotejar cómo están siendo nuestras acciones hoy dentro de la iglesia del cuerpo. Efesios 5, versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando un hermano es tomado por sorpresa por un pecado, es necesario que nosotros, como hermanos suyos y miembros de la iglesia del cuerpo, le restauremos como Dios desea que lo hagamos, considerando primeramente que la única herramienta que nos fue dada para volver del error es la palabra de verdad. Por favor, pasen conmigo a Santiago, esta vez al capítulo 5, Santiago capítulo 5, Vamos a leer los versículos 19 y 20. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice: Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Me encantan estos versículos porque al comienzo dice, relaciona, ustedes pueden ver la relación, lo que es extraviarse de la verdad, y el versículo 20 dice, el que haga volver al pecador de su camino, se extravió de la verdad, lamentablemente ha pecado, ha cometido una falta. Cuando un hermano en Cristo, o nosotros mismos, ¿no?, cuando un hermano en Cristo ha pecado, lo que se necesita de manera inmediata es percatarlo del error y seguidamente corregirlo. Lógicamente, usando la palabra de verdad y usándola en amor. Hay una versión de la Biblia que traduce el versículo 1 de Gálatas 6. Por favor, si ustedes quieren volver a Gálatas capítulo 6, si son tan amables, versículo 1, yo voy a leerles esta versión. Gálatas 6:1 dice esta versión: Hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense y ayúdenle a corregir su error. Ojo, pues ustedes también pueden caer. Me ha parecido muy, muy hermosa, muy, muy cálida esta versión. No está para nada desacuerdo con nuestra versión de la versión Reina Valera, pero es muy hermoso compartirlas con ustedes. Y fíjense que de manera exista o literal, no diga quién puede hablar después de este versículo, como lo vemos haciendo, el acto de restaurar a un hermano debe hacer en los términos de la. Es importante que nosotros entendamos que necesitamos hacer la voluntad de Dios y que necesitamos hacerla, como acabo de decir, en sus amorosos términos. Es decir, que es tan importante saber o conocer lo que debemos hacer como también la forma en la que debemos hacerlo. Una de las instrucciones más claras, más preponderantes que nosotros hemos aprendido de la palabra, que la palabra nos enseña, es la de hacer todo en el amor de Dios. Es decir, ejerciendo aquel amor que Él mismo ha derramado en nuestros corazones al momento de nuestro nuevo nacimiento, cuando renacimos de su Espíritu. Fíjense, por favor, vayan a 1 Corintios capítulo 16. Vamos a leer el versículo 14. 1 Corintios 16. Versículo 14. Este es un versículo con el que tranquilamente podríamos cerrar la enseñanza. No necesita nada para agregar. 1 Corintios 16, 14 dice: Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estudiando la palabra de Dios y más precisamente las epístolas a la iglesia, podemos percatarnos del énfasis que nuestro Padre Celestial pone en esta premisa de hacer todo eso. Por supuesto, incluidas las obras que Él dejó de antemano para que las hagamos y todas las acciones virtuosas. Por favor, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 14. Colosenses 3:14 dice: Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este tipo de amor, el amor de Dios, no puede ser excluido de ninguna de las áreas o facetas de la vida. Por el contrario, acabamos de leer que la palabra nos alienta todo el tiempo a tener y ejercer este amor de Dios en todo momento. Este versículo particularmente de Colosenses 3:14 me encanta, Es muy gráfico, fíjense, vestidos del amor, dice, ¿no? Es como si fuera, el amor es nuestra vestimenta. No podemos desnudarnos del amor de Dios. No podríamos, no estaría bien, no es posible llevar a cabo sus buenas obras, no es posible tener las acciones virtuosas que la palabra dice que podemos tener fuera de ese amor. No podemos dejarlo colgado en nuestro. Por ello, toda instrucción que recibimos de las Escrituras necesariamente deben traducirse en nuestras vidas en acciones virtuosas y amorosas que reflejen de la forma más genuina posible el corazón de amor de nuestro Padre Celestial. Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 16, Mateo 5, 16, que dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Al comienzo de la enseñanza hemos dicho que las buenas obras o acciones conforme a la voluntad de Dios son las que dan gloria. Pues bien, si nuestra voluntad es cumplir con este bendito propósito, como primera medida entonces, lo que necesitamos es conocer cuáles son esas acciones y esas obras. Y en segundo lugar, entender cómo desea Dios que las llevemos a cabo. En nuestro registro de Gálatas 6:1, la palabra nos enseña que cuando un hijo de Dios ha sido sorprendido en una falta, ha sido tomado por sorpresa por el pecado, nosotros, sus hermanos en Cristo, somos parte de la solución, ya que la acción de restaurar corre por cuenta nuestra. En esta misma instrucción, además, se nos insta a no perder de vista que esta bendita acción debe ser hecha con mansedumbre, es decir, con apacibilidad, con humildad, el amor, tal y como nos trató, con la que nos trató nuestro Dios y nos trata así. Y como si esto fuera poco, añade el registro, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es muy lógico porque ninguno de los hijos de Dios, ningún hijo de Dios está exento de cometer una falta o un pecado, ¿sí? Quien hoy restaura al hermano que ha caído en la falta, mañana puede ser el que caiga en la falta. Puede pasar de restaurador a pecador, lamentablemente. Y es importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Porque si lo que pretendemos es hacer la voluntad de Dios, no debemos perder detalle de hacerlo todo en sus absolutos y amorosos términos. Lucas, por favor, capítulo 6. El último versículo que vamos a leer, Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas 6, 31 dice: Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Teniendo en cuenta todo lo dicho, todo lo que venimos estudiando, podemos concluir y confirmar una vez más, ciertamente, el amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros. En tan solo un versículo de la Escritura, después de estudiarlo minuciosamente, nosotros podemos amor y la misericordia de Dios, misericordia que tiene para nosotros, aún en situaciones tan indeseables como lo es el ser sorprendido por el pecado, ser tomado por sorpresa. La palabra nos insta a que cada vez que tengamos la posibilidad de restaurar a un miembro dislocado, lo hagamos considerando que en algún momento podemos nosotros ser aquel hueso roto que necesite ser restaurado con la pasividad, con el amor y el cuidado con el que el Padre mismo lo hace. Porque como dice la escritura, somos miembros los unos de los otros. Muchas gracias.